Seguir adelante tras insistir que su propósito es agotar la legislatura hasta 2027. El presidente del gobierno ha retado además a los sectores del PSOE críticos a plantarle cara en el Comité Federal del próximo 5 de julio. Estos le ven en una nube al despreciar la posibilidad de que se produzcan más revelaciones cuando el partido ya está bajo sospecha. Ricardo Rodríguez.
Tres páginas son las que emplea Pedro Sánchez para reconocer ante la militancia la herida de la sospecha de compañeros que han traicionado la confianza del PSOE. La decepción es enorme, escribe, pero alerta a sus bases contra lo que define de operación de demolición moral por procedimientos que conllevan más peligro para la democracia que aquello que pretenden combatir. La estrategia presidencial sigue sin convencer a todos en el partido. Comentarios como Sánchez vive en una nube se repiten en círculos socialistas críticos. Son los alejados de compartir el manual de resistencia llevado al extremo del presidente y abogan por la convocatoria de elecciones, porque el partido mantiene el alma en un puño a la espera de más revelaciones. La comparecencia desafiante de Sánchez, entienden sus contestatarios, caerá por sí sola cuando además existen otros nombres relevantes bajo sospecha.
El enroque de Sánchez ha sido analizado esta mañana aquí en Herrera en COPE por Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP asegura que no va a presentar una moción de censura mientras los socios de Sánchez le sigan apoyando e insiste en que este debe irse por los sucesivos escándalos que le rodean.
Les ha acusado a ustedes de todo lo acusable y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Ha habido un cambio de guión, efectivamente. Hace unos días parecía una víctima, ayer parecía un verdugo. Y una cosa que me preocupó especialmente, ¿no? Y es que vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones y por eso no voy a dimitir.
Y España ha mejorado en unidades de cuidados paliativos. En los últimos 6 años hemos aumentado el número de equipos especializados, pero todavía tenemos la mitad que Austria, Suiza o Suecia. Entre las asignaturas pendientes está la formación de profesionales. Carmela Ballén.
Hoy todavía 200.000 personas, de ellas 1.000 niños, mueren en España sin los cuidados paliativos que necesitan. El número de unidades especializadas alcanza las 450, un tercio más que hace 6 años, pero la mitad de las que serían necesarias. Al margen de ellas, falta formación en el conjunto de los profesionales sanitarios que impulsa la Universidad de Navarra. Marcos Lama es médico de atención primaria y especialista en paliativos y participa en estas formaciones.
El margen es enorme, tenemos que pasar del 0 al 100. Hay muchísimo trabajo por hacer. También a nivel social, de entender que los cuidados paliativos no es los cuidados de la agonía, los cuidados de la situación de últimos días, sino que hay enfermedades que no van a tener curación, pero que sí que se benefician de un abordaje paliativo.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, España aún no ha reconocido la especialidad médica en cuidados paliativos y solo la mitad de las facultades de medicina la incluyen entre sus asignaturas y como una optativa. Tampoco tenemos ni una ley ni una estrategia nacional actualizada.
Y a esta hora comienza la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Y
acá, con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça busca seguir agitando el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, con el fichaje de Joan García cerrado y a punto de hacerse oficial, el Fútbol Club Barcelona centra todo ahora en Nico Williams. Elena Condis.
El Barça espera anunciar entre hoy y mañana el fichaje de Joan García hasta 2031, después de que el viernes abonaran su cláusula. El portero quiere primero despedirse del Español en un comunicado suyo personal. Por otro lado, Laporta ha ordenado estudiar el fichaje de Nico Williams. El gesto de Nico de instar a su agente a reunirse con Deco este viernes y las ganas locas que tiene de fichar por el Barça le han colocado de nuevo en el gran objetivo del verano. A Flick me consta que le encanta. El Athletic exigirá el pago de su cláusula íntegro, que es de 58 millones de euros y sin plazos.
Gracias, Elena. Esta tarde el Real Madrid va a ultimar detalles de cara a su debut mañana ante el Al Hilal en el Mundial de Clubes. Por lo pronto, hoy el Real Madrid va a estar pendiente a las 9 en tiempo de juego del River Urawa, donde va a jugar Mastantuono, el reciente fichaje del conjunto blanco. Y a las 9, además, también anotamos el España-Italia sub-21 europeo, con el primer puesto de grupo en juego a las 9 y cuarto semifinal ACB Unicaja-Real Madrid con la serie 2-1 para los blancos.
Gracias, Bruno. Y acabamos de conocer que ha muerto a los 93 años el actor Manolo Zarzo, con una larguísima carrera cinematográfica y películas como La Colmena, Los Santos Inocentes o Los Golfos. Descanse en paz. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 28 grados a estas horas en el centro, cielo parcialmente nuboso y nos espera un día muy caluroso con máximas de 37 grados. Hay aviso amarillo por calor y por tormentas. Las mínimas se van a mantener en los 22 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente destacar circulación lenta en la M50 en Fuenlabrada, circulando hacia la A42. En el interior todavía hay tráfico lento en las entradas por la Avenida de la Memoria, en la Avenida de los Reyes Católicos y Cristo Rey, CEA Bermúdez y José Abascal, en la entrada por la 5 entre Lucero y el Alto de Extremadura, en la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell, en la Gran Vía y en Raimundo Fernández Villaverde en ambas direcciones, entre Cuzco y Lima, en Atocha, en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado a Más Madrid la suspensión cautelar del plan especial de Fórmula 1 y le obliga a asumir las costas procesales. Escuchas, Herrera en COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Tirit, tirit, tirit.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, tú, si te tocaran 250 millones, ¿no te irías del pueblo para siempre?
¿Irme? Si lo que quiero es que vuelvan todos.
¿Y cómo vas a hacer eso?
Pues contrataría a los mejores arquitectos del país para restaurar hasta las papeleras.
Pues si vuelve Paqui la panadera, solo por su pan de centeno yo me mudo aquí.
Claro que sí, te reservo una casita y con vistas al cine de verano.
Martes 17 de junio, bote de 250 millones, euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos constantes, como Esther y Juan, que a sus 40 y pico consiguen por fin su propio hogar y esperan ser uno más en la familia. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920-3010. Preventiva Seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hay una pregunta que se está haciendo mucha gente estos días. Es una de las que más se repite en Google.
que es un buen testigo. ¿Cuál es el lugar más seguro para sentarse en un avión?
La puerta de emergencia estaba rota. Mi asiento estaba roto. Vi el lugar e intenté salir. Había un poco de fuego. Cuando salí ocurrió la explosión, salí andando y vi llegar las ambulancias.
Es Biswar Kumar, el único superviviente del último accidente aéreo comercial. Es un Boeing que despegó hace 5 días del aeropuerto de Ahmedabad, destino a Londres, y que al poco de despegar cae sobre un edificio. Una tragedia tremenda, ¿no? Y la historia de este hombre es un milagro, porque con un avión estrellado, incendiado, logra salir entre llamas por la puerta de emergencia. Fallecieron todos menos él. Claro, historias como estas, imágenes como la de ese avión, hacen que el miedo a volar, que tiene 1 de cada 3 españoles, no vaya precisamente a menos.
Pero hay que contarlo todo, que la probabilidad de tener un accidente en avión es de 2,5 millones. ¿Esto qué significa?
Que usted podría volar todos los días durante más de 6.800 años. La historia de la civilización. Antes de que estadísticamente le ocurriese algo así. Y esto lo sabe muy bien un muy buen amigo de este programa que viene a echarnos un cable con esto, y sobre todo usted. Perico Durán, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal?
¿Estás?
¿Cómo estás?
Yo bien, ¿tú?
Yo fenomenal, te veo a ti muy bien también.
Oye, Perico, eres piloto de vuelo, 20 años de experiencia. Llevas mucho tiempo ayudando a gente a perder el miedo a volar. Por quitarnos esto de encima, ¿cuál es el asiento más seguro de un avión? ¿Lo hay?
No lo hay. He leído ahora algo del asiento 11A. Cada avión es distinto. Imagínate si la fila 11 en un avión de 50 filas está en un sitio, en un avión de 100 filas está en otro totalmente distinto. Entonces, eso no es en real. Sí hay ciertas estadísticas que dicen que cuanto más atrás, más seguro. Y eso es el único dato más o menos real. De todas formas, como tú has dicho, realmente las probabilidades de tener un accidente son tan bajas que subirse a un avión pensando qué asiento voy a coger para por si acaso, realmente yo creo que no es una buena política para gestionar la ansiedad y todas estas cosas del miedo a volar. Al final son un problema de gestión de la ansiedad y yo creo que uno no puede empezar pensando cuál va a ser el asiento donde tiene más probabilidades de sobrevivir en un entorno en el que, como vimos, el año 2023 hubo un accidente entre 40 millones de vuelos. En el año 2024 hubo 4 accidentes entre 40 millones de vuelos. Entonces, bueno, yo creo que subirse a un avión pensando en eso o empezar a comprar un billete pensando en eso no es una buena política.
Es que hay muchísima gente que ve esto y cuando compra un billete piensa en esto. Antes de entrar en consejos, en una cosa muy, muy buena que quiero hablar contigo, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien sobreviva a eso? O sea, tú como piloto, cuando ves esta historia, ¿cómo reaccionas?
Bueno, a ver, hay que ser realista. Un accidente de avión, las probabilidades de supervivencia, lo que es un accidente como el que hemos visto, son relativamente o muy escasas. Otra cosa es en aviación, nosotros un accidente lo consideramos, para la estadística, cualquier daño que recibe el avión. En ese sentido, un camión de catering te da un golpe al avión y se cataloga como accidente. Aunque el avión esté parado, aunque no haya pasaje dentro, entonces... Realmente accidentes de avión, puede haber un accidente de avión en el sentido de que un avión se sale un poco de pista y mete la rueda en la hierba. Eso se considera un accidente. Entonces, probabilidades de supervivencia en un accidente como el que vimos el otro día, yo creo que a nadie se le escapa que son prácticamente nulas, puede ocurrir. También hemos visto casos extremos, el accidente del Hudson en el 2009, amerizan en el mar y sobreviven todos. Oye, pues al final no hay nada escrito, pero a nadie se le escapa que un accidente de estas características, las probabilidades son escasas.
Perico, le hemos pedido a nuestra audiencia que nos mande audios haciendo preguntas, ¿no? 1 de cada 3 españoles tiene miedo a volar.
Hola, soy Ana y quería preguntar a Perico cómo de importante es el factor humano en un vuelo comercial, tanto para evitar un accidente como probabilidad de que si hay un accidente que sea debido a una mala maniobra del piloto o algo similar.
Bueno, a ver, los accidentes siempre son por un cúmulo de cosas. Nunca hay un factor único en un accidente. Entonces siempre acaban siendo 7 u 8 cosas. Efectivamente, como la aviación la integran personas y esas personas cometen errores, el error es inherente al ser humano, el factor humano es un elemento clave y está prácticamente constante en todos los accidentes porque esa es la condición humana. Lo que pasa es que no suele ser el único. Normalmente es un fallo de una cosa que ha derivado en otra cosa que al final se le ha complicado por otro tema distinto, por meteorología, por una avería, por un error de un piloto, de un controlador, de un auxiliar, de un mecánico. Entonces, al final es un compendio de cosas en lo que es lo más normal es que el error humano, el factor humano, esté siempre presente.
¿Te has puesto malo, enfermo alguna vez mientras pilotabas un avión?
No sí, me he puesto malo. Por ejemplo, me ha dolido mucho una muela. Esto además hace relativamente poco, muchísimo, y me tuve que quedar en Madrid. No me acuerdo de dónde venía. Venía de Madrid de algún lado a Madrid y luego tenía unos vuelos más y tú no puedes volar con un dolor que te impida concentrarte al 100%.
Te lo pregunto, Perico, porque sabes que se ha hablado mucho de que se estaba planteando la posibilidad de que al copiloto le sustituyese una inteligencia artificial. ¿Tú te verías seguro con una inteligencia artificial a tu lado?
Yo creo que en aviación, la aviación es lo que es a día de hoy, el medio de transporte más seguro del mundo, porque siempre va a más. Entonces, introducir inteligencia artificial en la aviación me parece muy positivo, siempre y cuando el objetivo no sea ahorrarse el sueldo de un chaval de 20 años que acaba de entrar en la compañía. Entonces, si ellos pueden demostrar que un piloto y una inteligencia artificial es más seguro que dos pilotos y una inteligencia artificial que apoye, podría comprarlo. No es el caso. El caso es ahorrarse un sueldo. Al final, eso es una parte pequeña de la industria que lo está intentando. Yo quiero pensar que el resto de la industria va a querer seguir por el camino por el que estamos, el camino de la seguridad y de la lógica. Hace poco, desgraciadamente, ha habido un piloto español que ha fallecido en el hotel antes de un vuelo por un infarto. Y oye, nosotros somos personas y las cosas pueden pasar en vuelo. Pero es que además, al final, la inteligencia artificial no es infalible. Claro. Te estás dejando en manos de una máquina diseñada también por un humano decisiones que además muchas veces no son decisiones de blanco o negro o de 2 + 2 = 4. Son decisiones en las que a lo mejor tiene que intervenir el factor humano. Sí. Decidir sobre la vida de una persona. Sí. Decidir sobre en una balanza. Hace unos meses en un simulador teníamos un escenario que era un despegue de Salzburgo. Había mucha turbulencia. Esa turbulencia crea que el sobrecargo se lesiona, se empieza a desangrar y en Salzburgo hace muy mal tiempo, dentro de los límites, pero muy mal tiempo para una operación compleja. Tienes a 20 minutos Múnich y el médico te dice que el sobrecargo se está desangrando. ¿Qué haces? ¿Te vas a Múnich para asegurar la vida de todos o tomas la decisión de ¿es seguro aterrizar en Salzburgo aunque esté muy mal? Sí. ¿Puedo salvar en la vida al sobrecargo? Sí. Al final, ¿esa decisión quién la toma? ¿Quién claro. le mete los parámetros a la máquina? ¿Quién habla con el médico? ¿Quién? Entonces, pero sobre todo es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de meter una inteligencia artificial? ¿Ayudarme o ahorrarte un sueldo? Esa es la clave.
Perico, tú llevas ya mucho tiempo ayudando a muchísima gente. Antes de redes sociales y sobre todo ahora con redes sociales, tienes un perfil en el que muchísima gente te pregunta desde hace años, oye, tengo miedo a volar, ¿qué hago antes de llegar al aeropuerto? ¿Cuándo estoy en el aeropuerto? ¿Qué me aconsejas? Y tú has tranquilizado a muchísima gente. La última vez que estuviste aquí nos hablaste de un libro que entiendo que vas a publicar en primavera del 26, pero es que eso te ha llevado a crear algo que creo que le va a ser de mucha utilidad a todo el que nos está escuchando y que está a punto de coger un avión o que lo tiene mañana, esta semana, ahora se viene el verano. Si Dios quiere, mucha gente va a poder viajar, el que se lo pueda permitir. ¿Por qué no me cuentas qué es esta plataforma digital que has creado Sin Miedo a Volar?
Pues mira, yo, como dices, yo empecé a crear contenido en redes sociales. La gente me preguntaba mucho por privado sobre el miedo a volar y entonces decidí empezar a publicar yo. Pero al final, tú sabes, en las redes sociales, pues tú publicas un vídeo de una cosa, luego publico una foto con mi hijo, luego un viaje, entonces al final la información queda muy desperdigada. Entonces yo decidí, digo, oye, esto tengo que ordenarlo de alguna forma porque la gente me pregunta cosas que ya están. Entonces digo, tengo que hacer un curso en el que la gente entre y cogerles de la mano desde el principio hasta el final. La forma que se me ocurrió para hacerlo es escribir un libro, porque al final grabar un curso es muy, muy, muy caro. Los estudios son caros, los equipos son caros y entonces dije, bueno, mira, escribo un libro, con esto me financio el curso y así puedo ayudar a más gente. ¿Qué ocurre? Que al final el libro, pues las editoriales se hicieron eco, me escribieron y me convencieron para publicar con ellos. Lo que pasa es que los tiempos son largos, hasta primavera del 26 no estaría. Y digo, oye, pues este curso hay que hacerlo y hay que lanzarlo. Y al mismo tiempo, a través de los comentarios de la gente en los posts míos de Instagram, empecé a ver una cosa muy bonita, que era que unos se apoyaban a los otros.
Sí, eso lo he visto en todo.
Entonces era como alguien decía, pues yo vuelo mañana, estoy aterrada, no sé qué. Y entonces pues aparecía otro, le contestaba y otro le daba ánimos y dije, oye, esto es muy poderoso, esto es, aparte es muy bonito. Entonces esto tengo que intentar ver cómo puedo llevar esto a algo que les resulte más fácil. Entonces decidí crear una comunidad en una plataforma en la que la gente, a través de apoyar a los otros, de compartir tips o simplemente animar a alguien que tiene un problema, en ese entorno seguro que pueden hablar de esto, pues esto les va dando puntos y esos puntos les va liberando contenido, pues audios míos, escritos míos, podcasts, distintos. Entonces ellos, a través de ayudarse los unos a los otros, suben de nivel. Y en esa plataforma he alojado también el curso. El que llega al final de todos esos niveles, pues puede liberar el curso entero, o si en algún momento quiere, oye, pues yo no quiero participar tanto, yo tengo el viaje mañana, no tengo tiempo, pues lo puede comprar y ahí lo tiene disponible.
Bueno, es que un día clave, como fue el 12 de junio con este accidente, sé que habría una cantidad ingente de mensajes diciendo tal, tú pones un mensaje tranquilizador y lo que yo veo en ese post es que se van, lo que tú dices, tranquilizando unos a los otros y allí se van contestando muchas preguntas que bien contestas tú a través de audios o vídeos o que se contestan entre ellos en función a los niveles que, bueno, vayan consiguiendo en función a lo de los puntos que van teniendo. Y hay preguntas, a mí lo que más me llama la atención es gente que ha vivido episodios traumáticos, Perico. Claro, porque una cosa es tener un miedo a volar que es un tanto irracional si tenemos los datos en la mano, y otra cosa es haber vivido un episodio trágico en un avión, incluso haber perdido a gente. ¿Tú tienes algún caso por ahí parecido, verdad?
Yo tengo muchísimos casos. Yo recibo muchos emails al día de gente con problemas importantes, muchos con limitaciones que le está suponiendo esto a su entorno profesional, sentimental también, parejas que se rompen porque uno de los dos no puede viajar. Pero luego hay casos de gente que ha tenido problemas y experiencias muy negativas. Entonces, hace una o dos semanas me escribió una chica de Barcelona que había perdido 15 amigos en el accidente de Germanwings. Qué era una chica que me escribió un mensaje muy, muy potente, muy bonito, y me hablaba de superar ese reto, de la esperanza que veía en esto. Entonces, bueno, le regalé el acceso al curso y a la comunidad, y es un poco como mi ojito derecho ahí, y la veo participar y a mí se me calababa viendo cómo la apoya la gente, cómo escribe ella, y ella ha cogido, sacó, han reservado ya unos billetes para este verano y está decidida a superarlo, y al final estas cosas se superan con volando. Uno no tiene que dejar de volar, uno tiene que coger fuerzas de donde sea, y en una comunidad en ese sentido pues es el sitio perfecto para encontrar esa fuerza entre los demás.
Hay una cosa que tú dices que es fundamental para perder el miedo a volar, que es lo primero, conocer cómo funciona la mente y conocer cómo funciona un avión. A mí lo que me gusta de esta plataforma es que está separada en niveles y hace que tú tengas una pirámide jerárquica para que te puedas ir enterando bien de las cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque si alguien quiere acceder al nivel 9, que es ya una llamada uno a uno contigo, o al nivel 8, que es el curso completo, no tiene igual los conocimientos previos y básicos que son necesarios para poder entender y afrontar ese curso, ¿no? Por eso lo de los niveles.
No, el curso se puede desbloquear con... El curso son 100 vídeos que va de la A a la Z y está absolutamente todo lo que hay de aviación que alguien tiene que saber, porque al final la incertidumbre es el caldo de cultivo para la ansiedad, para que la mente llene esos vacíos que tiene con creencias limitantes y con cosas que no son ciertas, y el conocimiento es una herramienta poderosa contra el miedo a volar. Entonces, en ese curso va de la A a la Z, son 100 vídeos, 7 horas. Ese curso está disponible para comprar dentro de la plataforma en cualquier momento. Lo que se va liberando con el paso del tiempo son, por ejemplo, audios míos. Yo todas las semanas subo un audio, pues que a veces hablo de aviación y otras veces hablo de la vida, de superación de retos, de los problemas que tiene la sociedad y que acompañan muchas veces a la gente que tiene miedo. Lo subes de nivel y te encuentras en newsletters mías, escritos míos, pues más profundos. Entonces, al final tú vas cogiendo un poco de cada. Luego, por ejemplo, en el nivel 5, pues es un mini libro que he escrito, una guía de viajar en familia, o lo que supone viajar en pareja con alguien, o cuando estás con alguien que tiene miedo y tú no, pues cómo apoyarle o cómo...
¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, cuando tienes a una pareja que tiene un miedo terrible a volar, tú lo llevas bien y, oye, tampoco es cuestión de decirle, no tengas miedo.
Claro, es complicado. Al final, una cosa también que es muy, muy poderosa para vencer el miedo es el amor. El amor a otra persona, el amor a ti mismo, a superar algo. Entonces, en pareja es un sitio muy bonito para ayudar a alguien a superar un miedo que le está frenando, pero claro, hay que hacerlo, hay que entender que para esa persona eso es una cosa que es muy difícil de gestionar. Entonces, si tú le minimizas su importancia, le minimizas su miedo o esas frases de no pasa nada, pero qué chorrada, pero pues oye, yo creo que le haces un flaco favor a ella o a él y a la pareja.
Claro.
Dans des yeux, dans des regards étrangers, espérant y voir mon cœur allégé. J'ai
Sabes que nos intentamos documentar muy bien en las entrevistas. ¿Cómo llevas la exposición pública, Perico?
Pues la llevo bien porque la gente conmigo es muy cariñosa. Y también yo tengo los pies en la tierra. Y también, aunque a veces lees críticas o aunque a veces lees la gente que da opiniones sobre cosas que realmente no entiende, al fin, al tener los pies en la tierra me permite no hacer caso a esas cosas muy pocas negativas, pero tampoco al exceso de elogio, al exceso de que al final te hace perder un poco. Entonces yo lo llevo bien. Y hay veces que te gustaría un poquito más de intimidad, sobre todo cuando hablan de cosas que la gente no sabe con mucha libertad. Bueno, pues no gusta, pero lo asumes y es parte del proceso y con deportividad.
Tú sabes, Perico, que además somos amigos y a mí me gusta ser muy respetuoso con la vida personal e íntima de nuestros invitados porque, en fin, no quiero que ninguno se sienta presionado a hablar de algo que no quiera hablar. Este espacio no es para eso. Pero claro, preparando la entrevista he visto que tu nombre vuelve a salir mucho en los medios después de que Lara Álvarez presentase su nuevo programa de televisión en Televisión Española. Habló de ello, contestó a preguntas de los periodistas y dijo algo así como que no pasa nada cuando se produce un fracaso dentro de una relación.
Sí, bueno, yo creo que el fracaso, o sea, en el fondo una relación en la que todo ha sido bonito desde el principio hasta el final. Dos personas que se han respetado siempre al 100%, que han sido leales, que han sido buenos compañeros, que se han apoyado en las buenas y en las malas, que nos lo hemos pasado fenomenal, que nos hemos reído, que nos hemos querido, nos hemos enamorado y que hemos luchado por la relación cuando las cosas no han empezado a no ir como querían y cuando nos hemos dado cuenta, después de luchar, que quizá como individuos no teníamos las herramientas para hacer llevar la relación hacia donde habíamos soñado, con el mismo amor, cariño y respeto, hemos decidido poner fin a la relación. Entonces yo creo que al final una historia así, en la que nunca ha habido una mentira, nunca ha habido una palabra más alta que otra, nunca ha habido un daño el uno al otro, dos personas que se sueltan queriéndose, jamás puede ser un fracaso. Yo creo que al revés, es un triunfo del amor consciente, del amor sano, y yo estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho y Lara para mí es una persona importantísima, a la que admiro muchísimo y que le voy a desear siempre, siempre lo mejor. Y también me considero que salgo de esta relación mejor de lo que entré, y eso se lo debo a ella y las cosas tan valiosas que me ha aportado. Y luego yo creo que también es importante, o sea, no quiero minimizar la importancia de las relaciones, es un error que no quiero cometer, pero también depende cuándo venga una ruptura, el momento personal en el que estés tú, pues hay veces que te lo tomas de una forma y de otra. Sí. Yo particularmente, aunque me da mucha pena esta ruptura, yo estoy en el mejor momento de mi vida en lo personal, tengo las ideas muy claras, sé lo que quiero en la vida, sé a dónde voy, tengo mi propósito, tengo un hijo maravilloso, tengo una familia genial, tengo una legión de amigos, tengo mil cosas por delante y el futuro me permite ser totalmente optimista. Entonces, cuando tú estás en esa posición, te puedes permitir salir de una relación tan valiosa y tan importante como esta, con la cabeza alta y con esperanza y optimismo al futuro, y te puedes permitir incluso estar feliz.
¿No habéis vuelto a hablar después de que ya dijese eso, ¿no?
Lo que dijimos es que nos íbamos a dejar no hablarnos, porque es difícil, porque tú dejas una relación en dos personas que se quieren mucho. Entonces, realmente nos estamos respetando, lo estamos haciendo el uno por el otro y yo creo que así está bien.
¿Tu niño cómo está?
Mi niño está hecho un fenómeno. Estoy deseando, porque llevo un año trabajando sin parar y nos vamos a ir 3 semanas a Japón, mano a mano.
¿A Japón?
A Japón. Vamos a coger una caravana, vamos a ir desde el norte hasta el sur y vamos a estar, que es a mí es lo que más me gusta en esta vida, es estar con personas a las que me quiero, y en mi caso la persona que yo más quiero es mi hijo, y nos lo vamos a pasar en grande.
Vale, Maquilón, tráetelo a la próxima. Yo sé que esto es por la mañana, que hay colegio y tal, pero a ver si lo podemos hacer fecha.
Si me dejan, yo le traigo, porque además a él seguro que le encanta. Además habla muy bien, es un gran comunicador. Sí.
Oye, una última cosa, y ya a modo anecdótico. Es que hay una teoría que corre en redes sociales que hay muchos terraplanistas diciendo que estáis todos los pilotos pagados por no sé quién para que no digáis que la Tierra es plana.
Yo, si me vas a permitir, de este tema no se nos permite hablar. Nada. Yo lo veo. Además, últimamente hay como mucha gente que sale en la tele hablando de este tema. A mí me parece increíble, la verdad, ¿no? Además, yo creo que esta gente realmente da mucha importancia a cosas muy pequeñas, porque les mandas una foto por WhatsApp que dicen que es un papel de la NASA, entonces lo interpretan. Sí. Sin embargo, tú tienes a millones de científicos diciendo cualquier otra cosa. Tienes todos los satélites, toda la gente que trabaja en aviación, toda la gente que trabaja en tecnología, todos los geólogos, todos astrólogos. Los astrónomos, los pilotos, todo el mundo, pero no, yo escribí un papel que me mandó uno por WhatsApp, que ahí decía que la NASA...
Perico Durán es muy buen amigo de este programa, es piloto comercial, tiene un curso, yo le recomiendo que se meta en pericoduran.com, sin miedo a volar, ahí está su curso, y pues oye, le puede servir a mucha gente que puede que vuele este verano. Perico, esta es tu casa, para cuando quieras.
Estoy siempre tan a gusto aquí que puedo venir todas las semanas si quieres.
Gracias, Perico.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues está a punto de caer por, no este estudio, por Buenos Aires. Estaremos llamándolo ahora mismo para que se despierte, ¿no? Pues son allí las 6:30 de la mañana. Estará con nosotros enseguida y hablaremos de economía de bolsillo. Hola, María Blanco.
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos.
¿De qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la paternidad. Que estás hablando con Perico de su hijo, pues igual está relacionado.
Muy bien. ¡Helen!
Hola.
¡Tony!
Hola.
Que escúchame, que me tenéis... Tenemos que seguir de viaje, ¿eh?
Uy, ¿de viaje es el Corte Inglés?
Por favor.
Por favor. Imagina, lo de volar está muy bien, pero imagina tu verano sobre el mar, en un fantástico crucero, navegando, recorriendo grandes destinos y sin mover maletas. Es imposible soñar con un plan mejor, ¿verdad? Pero mejor que imaginarlo es hacerlo realidad.
Y para ello, pásate por Viajes El Corte Inglés. Ahí encontrarás un crucero por el Mediterráneo con salida desde Barcelona, 8 días, 7 noches, desde 649 euros, con tasas de embarque incluidas. Además, tienen todos los veranos que puedas imaginar.
Imaginemos, pero haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, calamar potera a 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos valientes, como Manuel, que en plena pandemia dejó un trabajo que no le llenaba y creó su startup. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920-3010. Preventiva Seguros.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La renta influye en el reparto de los cuidados. En casa, solo un 21% de hombres coge la baja en solitario una vez que la madre se reincorpora al trabajo. 21%. Y de ellos, la mayoría trabaja en la oficina, no en el sector de la construcción o en la agricultura, que es una de las principales conclusiones que saca un estudio que se ha realizado en España sobre el permiso de paternidad y de maternidad. Y hoy hablamos de esto, de los permisos, en nuestra sección, en el comienzo. Digo, con lo bien que me ha salido la introducción, ya me voy a trabar en el saludo. Con María Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, eso es que me traes poco.
Tú cogiste baja de maternidad, claro, pero hace ya un tiempo.
Hace muchísimos años.
Hace muchos años.
Y no cogí baja de ningún tipo.
¿Ah, no?
No, no cogí baja. Entre otras cosas porque estaba haciendo el doctorado, o sea, estaba, no estaba con un trabajo, con contrato, etcétera, etcétera. Y tú sabes, hay determinados trabajos donde te cubren una semana y luego vas, vienes.
Se supone que ahora mismo ha cambiado mucho todo, ¿no? Ahora mismo madres y padres tienen el mismo permiso, pero ¿eso quiere decir que tengamos igualdad real?
A ver, desde el 2021 tenemos igualdad en teoría, porque madres y padres tienen 16 semanas de permiso retribuido por el nacimiento de un bebé. Y además no se pueden transferir las semanas entre unos y otros. Tiene que ser 16 cada uno. Pero luego está la práctica, y en la práctica la igualdad se queda a medio camino. Ajá. O sea, eso, a tenor de los datos que tenemos, lo que sucede es que se lo coge quien se lo puede permitir. Claro. Hay 6 semanas primeras que son obligatorias. Pero luego, por ejemplo, los datos del 2023 es que el 83% de los padres asalariados usó el permiso completo, pero entre los autónomos apenas un 3%.
Claro, ¿quién puede?
Y luego, depende del sector, que lo has dicho tú, construcción de agricultura, fatal, menos del 16% de los padres se acogen a esta modalidad. En finanzas, telecomunicaciones, más del 40%.
Que también tendrá que ver con el sueldo o con la estabilidad laboral, claro.
Claro. Efectivamente, y eso lo que quiere decir es que se penaliza a los hogares de renta más baja. En el 10% de esos hogares, solo un 10% de los padres alarga su permiso más allá de las 6 semanas obligatorias. En rentas más altas, por ejemplo, pues es más del 30%. Claro. O sea, esa igualdad es muy relativa.
O sea, que el permiso existe, pero el tiempo con tus hijos se ha convertido en un privilegio.
Exactamente.
De clase, podríamos
sí,
decir.
Bueno, de clase y de sector. O sea, sí. Exactamente. Depende del contexto y de... que a mí no me parece bien.
En las comunidades que más se nota, Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, hay más cultura corresponsable, pero sí. En otras, como en las que más se nota, decía Andalucía, Canarias, Murcia, el uso del permiso más flexible es bastante más bajo. ¿Pero qué pasa en otros países? ¿Esto sucede también en Europa?
Pues sucede en otros países, pero a nosotros nos va mucho, mucho peor. O sea, en Europa la media de padres que toma permiso parental es en torno al 10%. En países como Suecia es el 40%. Y la clave de esas diferencias es que los permisos son largos, bien pagados y con cuotas intransferibles para el padre. Por ejemplo, Suecia, 480 días de permiso por hijo, con parte reservada para cada progenitor. Y en Francia, pues hay permiso parental hasta de 3 años, aunque las ayudas son más modestas, eso sí.
Que hay una cosa que parece que calificamos leyes por su objetivo o por su nombre en este país. Digo, bueno, pues la ley... Sí, que bien, se está trabajando con esto ya, pero hay que trabajar con las herramientas que permita a la gente acogerse a esos nuevos derechos.
Y teniendo
derechos,
en cuenta,
¿no?,
el contexto.
Claro, evidentemente. Y esos permisos más generosos en Europa ayudan a tener más hijos, porque aquí tenemos un problema demográfico muy grande.
Efectivamente, efectivamente. Esto podría pensarse, pues si tuviéramos más ayudas, habría más aumentaría la demografía. Pues sí, pero con ciertos... entre comillas. Por ejemplo, Francia, Suecia o Dinamarca tienen permisos amplios y bien pagados y las tasas de natalidad más altas. Pero el permiso por sí solo no basta. Por ejemplo, Japón o Corea del Sur tienen unos permisos muy largos, pero tienen unas natalidades más bajas. ¿Por qué? Porque no hay conciliación real. Vale. O sea, esto es un tema cultural. La vivienda es cara, que es otro temazo que hemos hablado muchas veces. Las mujeres temen perder el empleo y la presión social es muy fuerte. Y ahí está el tema cultural del que te hablaba.
Hay una cosa, en España existe un permiso retribuido de hasta 8 semanas por cuidado de hijos. Pero claro, sin embargo, parece que no se está cumpliendo o que al menos hay algunas empresas que no lo están pagando. ¿Por qué?
No lo pagan. La Directiva Europea para la Conciliación exige esos permisos mínimos, de los que 2 meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse, etcétera, pero la remuneración de al menos 4 semanas del permiso se plasmó entre los compromisos del gobierno de coalición y ni siquiera la ampliación de los permisos de paternidad ni de maternidad hasta las 20 semanas llegaron a buen puerto el año pasado porque la negociación se llevó a la mesa de presupuestos, los presupuestos están encallados, se trasladó al objetivo del 2025 y ahí estamos atascados con unos presupuestos que no salen adelante y que están arrastrando cuestiones como estas, ¿no? Que son importantes.
Que no salen adelante y
no pasa nada porque no salga adelante.
Es que lo quiero decir bien porque no, pero es que me sorprende que, claro, que tú estés obligado constitucionalmente a presentar unos presupuestos. Da igual que salgan adelante, ¿no? Pero su obligación constitucional es presentarlos y no lo están presentando porque, bueno,
porque
tendrían
no
que darle a sus socios más de lo que electoralmente les conviene.
Y no
darles.
Pasa nada, si no lo presentan, pero están arrastrando familias, padres, o sea, muchas cosas.
Además, este incumplimiento de retribuir el permiso parental acabó en los tribunales por parte de una médico de Cuenca que demandó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por no abolárselo. Te cuento, la médico ganó el caso en enero de este año, consiguió que se la indemnizase. Sin embargo, no está ocurriendo lo mismo en el sector privado. Omar Molina, director del área laboral de Augusto Abogados.
Bueno, en el sector privado no existen todavía sentencias similares, lo que los trabajadores siguen sin tener una vía clara para reclamar la retribución de este permiso, a pesar de que la directiva es directamente aplicable según el derecho europeo. En resumen, España lleva más de 10 meses de retraso en adaptar esta legislación y eso está generando desigualdades entre el sector público y el privado y dejando a millones de progenitores sin un derecho que Europa ya reconoce como obligatorio.
Claro, es que está bien rajar y entrar en el detalle porque hay consecuencias tiene esta no aplicación del permiso. Más allá de la multa, que de por sí ya es costosa para las arcas públicas, pero bueno.
Pues mira, a mí me preocupa porque penaliza a las mujeres que acaban asumiendo más carga de cuidados. También penaliza a vosotros, a los hombres, que probablemente os querríais implicar más en el cuidado de los hijos, pero sobre todo, y esto me preocupa, penaliza a los hijos, que pasan menos tiempo con sus padres.
Claro.
Y a la larga afecta a la natalidad, porque si ya es inviable tener hijos por todo el coste, imagínate con problemas para los cuidados, ¿quién se va a lanzar a tener hijos?
Claro, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué medidas hay que tomar?
A ver, habría que poner encima de la mesa, yo sé que soy muy pesada con esto, pero es que para este tipo de cuestiones hay que alcanzar acuerdos de Estado, de todas las fuerzas sociales, no te rías de mí. O sea, yo soy una idealista. Entonces, retribuir el permiso parental adicional como exige Europa. Es que lo exige Europa. Entonces hay que ser europeos para todo. Ayudar a los autónomos y a las personas que tienen trabajo precario a acceder a los permisos sin miedo a perderlo todo.
Claro.
Todo. Y luego cambiar la cultura, que es otra cosa de idealista, típico mío. Que cuidar no sea un lujo, pero ni para las madres ni para los padres.
Vamos, que esto no es solo una cuestión de semana, sino de contexto, ¿no?
Exactamente, o sea, podemos dar permisos largos, bien pagados, lo que se quiera, pero si criar a un hijo sigue siendo una carga desigual y es cara, lo que cae no es el coste, es la natalidad.
Es que las cosas muy fácil venderlas en una frase, luego cuando uno rasca un poquito...
Sí, sobre todo lo de acuerdo social que he dicho, eso es súper, ¿no? Todas las fuerzas sociales poniéndose de acuerdo y acabamos de decir que no sacan los presupuestos, o sea...
Qué bien rascado contigo. María Blanco, gracias. Hasta la semana.
Un abrazo.
Que viene. Chao. Bueno, ¿por qué no tengo yo a mi vera a mi Javier Sierra ahora mismo? Pues porque es un autor de éxito. Y porque está presentando su libro en Argentina, Javier. Muy buenas.
Muy buenas. Sí, sí, aquí son las 6:44 de la mañana, imagínate.
Oye, ¿y en Argentina dónde lo vas a hacer? ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí, sí, sí. Hoy es la presentación, dentro de unas horas me lo presenta un viejo amigo periodista y también investigador de este tipo de asuntos extraños, Alejandro Agostinelli. Bueno. Y bueno, va a ser ese momento interesante de haber cruzado el Atlántico para encontrarte a lectores que no sé si lo valoramos lo suficiente, pero oye, que nos leen en el mismo idioma, piensan como nosotros, tienen una mentalidad muy parecida y que son nuestros hermanos, ¿no?
No, muchas veces se habla del mercado inglés, porque claro, puedes acceder a mucho. Y el español, perdona, vamos a ver si un contenido hecho aquí se puede consumir perfectamente allí. Y allí hay mucha fascinación por esto de los ovnis, Javier.
Bueno, aquí fue un grandísimo tema durante los años 70 y 80. Estaba en la portada de los diarios, en las aperturas de los informativos en televisión. Había periodistas que solo se dedicaban a investigar estas cosas, congresos de manera continuada y debates públicos. Luego el asunto cayó, como cayó en otras partes de Occidente, pero quedan, permítame utilizar el término, quedan fósiles interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía la fuerza aérea de la Argentina tiene una comisión abierta permanente para la investigación del fenómeno OVNI y cada año, pásmate, o sea, un poco como a imitación de los Estados Unidos, cada año emiten un informe oficial en el que dan cuenta de los casos que se han investigado.
Qué bueno.
Esto es curioso. Sí, sí, esto es curioso, Alberto, porque al frente de esta comisión hay un coronel, se llama Rubén Lianiza, que no deja títere con cabeza, es decir, que cada año explica todos los casos que le llegan, ¿no? Esto es una cosa que no pasa en ningún sitio del mundo. Y el año pasado, por ejemplo, en 2024, que es el último de los informes emitidos, recibieron 36 casos con evidencias, es decir, este coronel solamente acoge en su equipo de trabajo, que son tres personas, casos que tengan algún tipo de, no sé, evidencia fotográfica, filmación, pruebas, pues no sé, un trozo de metal que se haya encontrado en un sitio.
Vale.
Y uno por uno los desmenuza y los va explicando. Y se ha dado cuenta de que en esta época de tanto móvil, tanta cámara por todas partes, la gente graba muchas cosas, o filma o fotografía muchas cosas, muchas que no ve a ojo desnudo y que después le aparecen en esas imágenes, pero que tienen en muchas ocasiones una explicación. Un píxel quemado, un pájaro que pasaba de repente en el momento de tomar la fotografía, y sus informes se están convirtiendo en una especie de asunto épico aquí en Argentina.
Qué bueno. Oye, si hablamos de ovnis en Argentina, hay que hacer mención a una suerte de santuario ufológico, que es una montaña en el centro del país, se conoce como el Cerro Uritorco, donde parece que pasan cosas, ¿no?, desde hace 40 años.
Sí, ese lugar se encuentra a unos 725 kilómetros desde donde me encuentro. Es en el pueblecito, bueno, ya más grande, por culpa de los ovnis precisamente, de Capilla del Monte. En 1986 era una de esas villas pues casi perdidas en la inmensidad de la Argentina. No llegaba a 5.000 habitantes, pero a partir de aquel año empezó a llegar mucha gente porque se veían luces extrañas de manera continuada sobre una montaña que aquí llaman el Cerro Uritorco. Se fue creando casi sin querer toda una mitología alrededor, porque, en fin, llegó gente de todo tipo, gente que decía que podían abrirse puertas interdimensionales y contactar con los tripulantes de aquellos ovnis. Y por increíble que parecieran estas historias, Capilla del Monte duplicó su población. Estamos hablando de que hoy en ronda en torno a los 12.000. Hay un próspero negocio del turismo ufológico, con restaurantes, con hoteles tuneados con esta historia. Y bueno, ese es un poco el foco de atracción de este asunto. Claro que, Alberto, esto hay que situarlo, ¿no? El que impulsó toda esta historia fue el entonces concejal de turismo de Capilla del Monte, cuando vio que aquello despertaba interés en los informativos, pues lo potenció al máximo. Y Jorge Suárez, que es como se llama, yo lo conocí, bueno, pues hizo todo lo posible por convertir a este pequeño pueblecito en medio de la nada en la capital argentina de los ovnis. Y ahí siguen, Alberto, ahí siguen. De hecho, ayer estuve hablando con algunas personas que todavía un par de veces al año peregrinan ese lugar para, bueno, para ver esas luces y aseguran verlas. Otra cosa es lo que sean, pero aseguran verlas.
Hay hasta sectas platicistas, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, sí, es verdad. Bueno, aquí hubo un escándalo en torno a este asunto del Uritorca hace algunos años, porque un personaje, un quiropráctico y místico al que llamaban el griego, se llamaba en realidad Ángel Cristo Acoglianis, fundó una especie de secta con el planteamiento de que él era quien podía abrir esas puertas interdimensionales en el cerro Uritorco. Aseguraba que existía una ciudad subterránea que llamaba Erx, creada por una civilización alienígena que estaba aquí desde la noche de los tiempos. Y bueno, se vio envuelto poco a poco en infinidad de escándalos, ¿no? De todo tipo. Pero bueno, él terminó suicidándose en 1993. El asunto, lejos de remitir, siguió creciendo todavía, y aunque hoy estamos en 2025, casi nadie recuerda ya aquellos hechos, lo cierto es que en Capilla del Monte quedan todavía ecos, ¿no? de aquellas historias. No es que revele nada sobre la naturaleza de los ovnis, pero al empezar a hablarse de estas cosas, fíjate lo que son estas historias, hubo también, por ejemplo, investigaciones arqueológicas y se descubrieron etnias indígenas prehispanas en ese lugar, porque la gente iba al cerro en busca de extraterrestres y lo que se encontraron fueron restos de una cultura perdida indígena que hoy sí que está en los libros de texto, así que no hay mal que por bien no venga en estas cosas.
Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
No sé, Javier, cómo de fan es Javier Milei de esto de los ovnis.
Bueno, esta canción que estás poniendo es un himno, ¿no? Fabio Cerpa tiene razón, de Calamaro, de Andrés Calamaro, es un homenaje a una de las personas que ayudó más a construir precisamente el mito de Capilla del Monte, ¿no? Y del Cerro Uritorco, porque Fabio Cerpa, actor uruguayo, muy famoso en Argentina, daba conferencias en teatros llenándolas, ¿no? Sobre este asunto de los ovnis. Bueno, pues Fabio Cerpa dirigió revistas de este asunto, llegaron a montar grupos, él y su gente sobre este asunto que en fin, fueron muy famosos y aquí, bueno, se lo recuerda las nuevas generaciones gracias precisamente a esta canción, a Fabio Cerpa tiene razón, hay marcianos entre la gente.
Oye, ¿y qué tal estás viendo Buenos Aires? No sé si te ha dado tiempo a darte un paseo, a hablar con la gente.
Pues mira, aquí se habla mucho de la crisis económica, de la subida de precios, de lo difícil que es la vida. Esto es tema, en fin, cotidiano y sale en cada conversación. Pero ayer tuve ocasión de acercarme a la librería Ateneo, que, bueno, esta la te tengo que llevar, uh-huh. Alberto. Es un gran teatro convertido en librería, probablemente la librería más grande del mundo. Qué varios bueno. Pisos llenos de libros. Y aquí los libros son más caros que en España, con una economía menor, y sin embargo estaba lleno y la gente se estaba llevando libros, ¿no? Esto es muy sorprendente. De las pocas cosas que no han caído de consumo general, son los libros. Hay librerías casi en cada barriada, ¿no? Y en cada manzana. Y eso sorprende muchísimo y dice también mucho del furor lector de los argentinos.
Qué bueno. ¿Y dónde lo presentan? Bueno, a ver, que si no está escuchando a alguien a las 6:30 de la mañana en Argentina, pero por curiosidad, ¿dónde lo presentas el libro, El Plan Maestro?
Sí, lo presento en un hotel, en Hotel Hilton de aquí de la capital de Buenos Aires, a las 6:30 de la tarde bonaerense, por supuesto, que son 5 horas más en España.
Bueno, que haya muy bien y yo qué sé, si te puede traer un tarrito de dulce de leche, un alfajorcito o algo, te lo agradezco, ¿eh?
Ah, y unos alfajores, claro, pues te busco una caja y te la llevo.
Hermano, un abrazo, Javier, un beso.
Otro para ti.
No me importa si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa.
Pues enseguida volvemos y hablamos de bulos o la percepción que tiene la gente sobre los bulos o sobre quién más miente y quién peor sale en todo ello. Se puede imaginar quiénes son, ¿no? Los políticos. Basta con darse una vuelta por cualquier sesión de control al gobierno. En fin, le hablo de ello enseguida y de otras cuantas cosas. Hasta la una de la tarde. Un segundo y le dejo con Calamaro.
Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa. Serpa tiene razón.
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca... que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿A quién le hace falta un ventilador en verano? Con lo bien que se echa la siesta con una gota de sudor cayéndote por la frente. A ti seguro que no. O sí, prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta. Con hasta un 20% de descuento en ventiladores. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Mes y medio después del apagón histórico que dejó sin luz a toda España de